Esta semana, desde la Palabra de Dios.
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.
Hemos venido diciendo en este tiempo del Adviento que es una preparación para una fiesta, y esta fiesta que vamos a celebrar pues es ni más ni menos que la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, que ocurrió pues ya hace pues prácticamente 2000 años. Y esto pues es verdaderamente una celebración pues mayor. ¿Por qué? Porque es la fiesta de nuestro Señor. Sin embargo, decíamos en el primer domingo de Adviento que por situaciones comerciales principalmente, y empujados por el enemigo de la fe, el enemigo de Dios, pues fue comercializándose la Navidad y hemos ido perdiendo el verdadero sentido de esta fiesta, que es celebrar a Jesucristo, el Hijo de Dios. En el segundo domingo hablamos de ser ahora nosotros los heraldos, nosotros los mensajeros, los enviados de nuestro Señor, para, como San Juan Bautista decíamos la semana pasada, pues anunciar la realidad, la verdad de esta fiesta, para que la gente pues no viva más confundida y no siga pensando que celebramos una fiesta comercial, sino que verdaderamente le demos espacio a Dios en nuestra vida. Y esto pues tiene que transferirse a la esfera de la evangelización. O sea, teníamos que hablar, decíamos, de Jesús, de su venida, de lo que ha hecho en nuestras vidas y convertirnos verdaderamente en mensajeros de esta buena noticia. El Señor ha nacido, el Señor está entre nosotros y vamos a festejarlo con todo nuestro corazón, con toda la algarabía y con todo lo que podamos, aún en medio de esta situación crítica que vivimos por esta emergencia sanitaria del COVID. En este tercer domingo, escuchamos dos lecturas muy hermosas y que van, pues continúan animando esta reflexión. La primera lectura, tomada de Isaías, nos habla del Espíritu que ha sido enviado para anunciar las buenas noticias. Y esta es la realidad que decíamos la semana pasada. Hemos sido, pues, realmente enviados. No podemos quedarnos en casa, tenemos que salir. Y salir no quiere decir ir a la calle. Salir quiere decir encender pues nuestra computadora y a través del Zoom, a través del Google Meet, a través de todos los medios electrónicos, el más simple, el más sencillo, pues el del WhatsApp, ¿verdad? Que podemos hacer pues una videollamada y desde ahí pues conectarnos con todos nuestros amigos, nuestros parientes, porque hemos sido enviados. Hemos sido enviados para transformar nuevamente esta fiesta de una fiesta comercial, que es la que estamos ya viviendo y venimos viviendo ya por muchos años, ¿verdad? Y pasarla nuevamente a una fiesta cada vez más religiosa, que ponga nuevamente al centro a Jesús. El Evangelio hoy nos da la pista de por dónde tendríamos que ir caminando. Nos dice en el texto que leemos hoy de Juan, nos dice, y este es el testimonio que dio Juan. Y hermanos, ¿cuál es el testimonio que nosotros damos? Testificar quiere decir hacer público, hacer manifiesto algo. ¿Y cuál es la manifestación? ¿Qué es lo que la gente oye, ve y tiene presente en nuestras vidas? Pues ordinariamente pasamos por una casa que puede ser de un cristiano o de un no cristiano, y en las dos vamos a ver el mismo testimonio, vamos a ver foquitos, vamos a ver bastones de color rojo y blanco, ¿verdad? Que nos recuerdan al Santa Claus, vamos a ver trineos y pues obviamente en muchísimas de ellas vamos a encontrar la clásica figura de Santa Claus. ¿Qué estamos testimoniando? Pues estamos testimoniando que nosotros también participamos del mundo, que también esta fiesta es la misma que para un judío, un pagano, un cristiano, un musulmán, etcétera, o un ateo. No hay ninguna testificación diferente. Yo quisiera recordarles un texto muy importante, muy valioso, que continuamente lo repito en los grupos, lo repito en las homilías, continuamente, el de Juan, capítulo 17, verso 16. Ustedes no son del mundo. Y esta es una lucha continua que tenemos que estar haciendo nosotros, hermanos. Nosotros que tenemos que estar continuamente luchando porque nuestra vida se va contaminando. Vivimos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, pues sabemos que todas las campañas publicitarias tienen un efecto, pues, que no podemos evitar, que no podemos negar que ocurra también en nosotros, en donde están continuamente empujando a que compremos, a que hagamos, a que digamos, a que vistamos de una manera, a que usamos ciertas marcas, etc. Y todo esto pues está pues sobre nosotros y es el efecto es tal que, por ejemplo, en el tema de lo que son los cigarros, ¿verdad? Pues tiene ya muchos años que se prohibió la publicidad, publicitar los cigarros. No se puede publicitar el tabaco. ¿Por qué? Porque hoy, desde antes se sabía, pero hoy causa un problema muy grande de salud a nivel de los estados. Entonces todo esto, pues finalmente tiene que absorberlo el estado. Entonces dijo no, que se supriman y por eso ya no hay publicidad de los cigarros. En algunos estados incluso está prohibida también la del alcohol. ¿Por qué? Por los efectos que produce la publicidad. Es una animación, es un estar continuamente pues cambiando nuestra estructura mental para dirigirnos hacia donde las marcas o hacia donde los productos nos van empujando. Y esto pasa con la Navidad. Desde noviembre estamos con comerciales de jugueterías, con comerciales de los almacenes, de los grandes almacenes. Estamos inundados de foquitos, estamos inundados de esferas, estamos inundados de toda esta publicidad que empuja a una fiesta que no es cristiana, que es la fiesta de celebrar, pues, no sé qué. Entonces, tenemos que recordar que nosotros no somos de este mundo y, por lo tanto, tenemos que marcar ciertas diferencias. ¿Cómo tienes arreglada tu casa? ¿Cuáles son los elementos que testifican que tú eres cristiano y que tú realmente estás esperando y preparando tu vida y tu familia para una celebración especial en honor a Cristo Jesús? Habría que empezar revisando esto. Pero esto todavía tiene un fondo más grande. ¿De dónde emerge todo esto? Emerge de cuál es la imagen que tú tienes de Jesús. Es Escuchamos hoy en el Evangelio que Juan da testimonio y dice: yo no soy la luz, yo no soy ese profeta, yo soy el que clama que viene detrás de mí, uno que es más poderoso que yo. ¿Cuál es nuestro testimonio? Pues eso depende de quién es Jesús para ti. Y esa es una pregunta que en diferentes momentos del año litúrgico nos va proponiendo la misma iglesia. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, desde el verso 13, escuchamos cómo Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues hay diferentes respuestas. Sin embargo, Pedro testifica, da una respuesta diciendo: tú para mí, porque era una pregunta que cada uno tendría que responder. Y Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la respuesta en Mateo. El paralelo de Marcos 8:27 dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo. Dos ideas que se complementan en estos dos evangelios. El evangelio de Lucas repite el texto de Marcos nuevamente sobre el tema del Cristo, del Mesías. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Realmente Jesús es el Hijo de Dios? Me parece que no lo tenemos muy claro, muy acendrado en nuestros corazones. Y por eso no entendemos qué es la Navidad. Porque si Jesús en mi vida no es el Hijo de Dios, pues entonces es la fiesta de Pancho Pérez ahí en mi casa, ¿verdad? Ahora, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces las cosas cambian. Siempre pongo una idea que es pues un poco aburrida, ¿no? Pero que probablemente nos da un poco la dimensión de esto. Imaginémonos que un gran dignatario del mundo, el Papa, vamos a poner el Papa, así para que nosotros los católicos no lo entendamos bien. Imaginémonos que el Papa te enviara una carta y te dijera: fíjate que cumplo años, no me recuerdo cuándo cumple el Papa Francisco, pero que el día que cumple el Papa Francisco años te dijera: ¿sabes qué? Voy a ir a México, voy a ir a Monterrey, voy a ir a la ciudad de donde ahorita pues a través de los medios electrónicos me estás viendo, y te dice: quiero celebrar mi cumpleaños en tu casa. Ay, Carlitos, el Papa va a venir a celebrar su cumpleaños a mi casa. ¿Qué adviento no harías? Yo creo que venderías hasta lo poquito que tienes para darle de comer al Papa y a su gente, porque seguramente va a invitar gente. Pero quiere pasarla contigo, quiere pasar su cumpleaños en tu casa. ¿No le harías un fiestón? ¿Pero por qué es la fiesta? Pues porque viene el Papa a celebrar su cumpleaños. Los regalos que nos demos, que le demos, pues tienen que ver precisamente con que Él viene desde el Vaticano hasta tu casa, en la más humilde, en donde tú vivas. Ahí quieres celebrar el cumpleaños. ¿Qué harías? Yo creo que mandarías poner una marquesina arriba de tu casa diciendo: este próximo día de, no sé, del año, de febrero, de marzo, no sé, el Papa estará en mi casa. ¿Y a poco no es cierto que pondrías un montón de cosas amarillas y blancas que identifica, pues, son los colores del Vaticano? ¿Mandarías quizás hacer un tremendo escudo que cubriera pues todo lo que pudieras de tu casa con el escudo del Vaticano? ¿Pondrías, por otro lado, no es cierto, pondrías la foto del Papa? ¿Adornarías todas las calles por hasta donde te alcanzara para que llegara el Papa hasta tu casa y viera todo adornado, lleno de focos y todo? Y luego vería ahí y pues la gente diría: pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues es que el Papa va a venir a celebrar su cumpleaños conmigo. Como dirían los antiguos latinistas, mutandis mutandis. Sí, pero hay diferencias, ¿no? Me parece, creo yo, al menos para mí, es diferente el Papa que Jesucristo. Pero por mucho. Jesucristo es el Hijo de Dios, no el Papa. Es el Hijo de Dios. Pero además, es el que me salvó. Ese es el que voy a celebrar, al que dio su vida por mí. Porque yo estaba muerto, dice San Pablo. Y él vino para darme vida y para dármela en abundancia. Hombre, ¿cómo no lo voy a celebrar así? Con pompo, con bombo y platillo, como dicen. Y voy a tirar la casa por la ventana. Porque Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador, va a venir a mi casa a celebrar su cumpleaños. Híjole, pero ese día se celebra a San Quilmas el Petatero. Ese día es el cumpleaños del gobernador, del presidente, de Juan de las Tunas. ¿Y qué vas a hacer? Viene el Papa. Es cuestión, por eso les decía, es una cuestión mucho más profunda. Tiene que ver con quién y qué es Jesús para ti. Si tienes ahí a la mano tu Biblia, yo quisiera que leyéramos un par de versículos de la carta de Pablo a los Filipenses. Este es el testimonio que da Pablo de él. Esto es lo que él piensa de él. Esto es lo que para él es Jesús. Si ustedes por ahí van al capítulo 1, al primer capítulo de la carta a los Filipenses, permítanme, déjenme dejar de hablar y ubicarme. Es el capítulo 1, el verso 21, si estaba seguro, pero quería estar bien seguro de esto. Dice, escuchen esto, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí la vida es Cristo, ¿para ti qué es? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de esto depende lo que vayas a hacer el día 24 en la noche y el 25, de esto depende. ¿De quién es Jesús para ti? Para Pablo es lo máximo. Él es lo máximo. Vean un poquito más adelante este mismo testimonio expresado de una manera diferente en el capítulo 3. Del capítulo 3, los versículos 7 y 8. Déjenme ver. Escuchen esto, dice... Pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si lo comparamos con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? De esto depende. Esto pues tristemente nos revela que para el mundo hoy es Jesús una figura más, un cuadrito, una imagen, una idea, algo así, pero no tiene relación con mi vida, ni con mi familia, ni con lo que hago, ni con lo que pienso, ni con lo que digo. Realmente pues mucha gente de la que viene a misa pues viene a cumplir un precepto, pero realmente ¿cuánta gente viene realmente a estar con él? O sea, viene porque aquí está Jesús, dice el padre Cabo de Vila, citando a un autor pagano de hace ya algún tiempo, decía, si los cristianos verdaderamente creyeran que su Dios está en el sagrario, no se apartarían de ahí ni de día ni de noche. Y creo, hermanos, que tiene razón. O sea, él decía, ustedes no creen ni esto. Y esta es la razón por la que ha podido avanzar el comercialismo y muchas ideas que van suplantando a Cristo en su fiesta. Su fiesta, la fiesta de su nacimiento, su cumpleaños. Alégrense los cielos y la tierra, van a decir los ángeles a los pastores, porque hoy les ha nacido el Salvador. Una noticia que parte la historia en dos. Y nosotros, ¿quién es el centro de la fiesta del 24 y del 25, hermanos? ¿Quién va a ser este año? Mientras nosotros los cristianos sigamos la corriente del mundo, pues va a ser muy difícil que ellos crean en nosotros. ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos? Juan el Bautista finalmente dará testimonio hasta con su propia vida. ¿Nosotros qué haremos? Ciertamente, pues, esto es ir contra el mundo, pues sí, así es. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo, no le pertenecemos. Aquí vivimos y participamos con los demás de todo este hermoso, pues, regalo de Dios que es nuestro mundo. Pero es un mundo que nos empuja para separarnos de Dios. Y con esto quedamos ya en una situación muy frágil para que el demonio venga a tentarnos y venga a proponernos todo lo que hoy nos propone. Y por eso hoy vivimos un mundo de violencia, un mundo de drogas, un mundo de anarquía. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos apartamos de Dios, que ese es el propósito, el demonio lo único que necesita es apartarnos de Dios. El resto lo hace el pecado. Recuerden que dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos. San Pablo en su carta a los Romanos, lo he repetido hasta la saciedad, en el capítulo 7, a partir del verso 14, habla precisamente de esto. No necesita más. ¿Qué necesita? No más distanciarme de Dios. Me distancia de Dios. Y entre más distante esté, menos gracia. Y a menos gracia, el pecado va tomando cada vez más fuerza a través de nuestras pasiones para destruir nuestra vida y la vida de nuestros hermanos. Va destruyendo nuestras fiestas. ¿Sí? Cambiamos la fiesta de Navidad por la fiesta con Santa Claus, la fiesta de la Pascua con la fiesta de la Coneja. Y así vamos poco a poco destruyendo todas las grandes fiestas, todos los grandes elementos, los grandes signos que deberían de ser, pues, los baluartes sobre los que paramos nuestra fe. Poco a poco, pum, 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 los va golpeando, los va destruyendo hasta que finalmente tenemos el mundo en el que hoy vivimos. Un mundo corrompido por toda esta publicidad, por todo este trabajo insistente que ha hecho el enemigo para separarnos de Dios. ¿No fue esta la tentación del paraíso? ¿No es esto lo que ha hecho siempre con Israel y con el mundo en general? Distanciarlos del verdadero Dios para que a través de los Baales nosotros poco a poco vayamos destruyendo nuestra propia vida y finalmente hasta nuestro mundo. Cuando nosotros leemos el texto del Hijo Pródigo, capítulo 15 de Lucas, vamos a encontrar una gran fiesta. ¿Por qué es la fiesta? Hay una gran fiesta, matan el becerro y mandan traer músicos, tanto así que cuando llega el otro hijo, pues dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? Esto es un fiestón. Dices que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hay que hacer fiesta. Hombre, hermanos, en Navidad hay que hacer una fiestona, pero buena. ¿Por qué? Porque aquel que estaba muerto está vivo y se llama Jesucristo. Aquel que pensamos que se había perdido, que lo habían matado, ha demostrado que Él es Dios y ha resucitado y está entre nosotros. Hagamos fiesta hoy y mandemos matar el cordero cebado y traigamos músicos y fiesta y luces y todo lo que sea. ¿Por qué? Porque Jesús es la razón de nuestra celebración. Y vaya, que debe de ser una gran fiesta. ¿Por qué? Porque voy a celebrar a Jesús, mi Señor, mi Salvador. Y ha querido pasarla esa noche en mi casa, en la humildad de mi casa. No importa en qué colonia de Monterrey o de México o del mundo vivas, muy elevada o muy pobre, muy encumbrada o quizás en los arrabales. Ahí va a pasar la noche Jesús en su cumpleaños. Hagamos fiesta. A lo mejor en una casa le podríamos ofrecer tamalitos al Papa. Y quizás en otra le pudieran ofrecer un cordero cebado. En una pues serán unas cuantas velas en una favela. En otra habrá luces y candiles. En una habrá un iPhone tocando o uno de estos aparatitos tocando, perdón por lo de la marca, pero ven lo que hace la publicidad, taca, 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 taca. Sí, un reproductor de MP3, cualquiera, ahí con una bocinilla de esas patito, ahí estaría tocando porque el Papa está ahí, ¿verdad? Estaba haciendo una fiesta. No, allá en casa de Don Pelos, de los pelos, de los pelos, de los pelos, pues ahí se trajo a la banda municipal, se trajo a la orquesta sinfónica y al mejor artista para que le cantara y le dio pavo y le dio todo lo que tenía. Bueno, cada quien celebra según sus posibilidades, pero yo les aseguro, porque yo lo viví cuando era seminarista, cuando he sido sacerdote, de pasar una noche muy agradable en una casa muy, 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 muy humilde, comiendo tamalitos, donde la familia, tengo la idea de que se quedó a lo mejor sin comer una semana, y en casas en donde pues la abundancia fluye y podemos comer de todo. Cuando salgo de ambas casas, siento una gran satisfacción, no por lo que comí, no por cómo arreglaron su casa, sino por la deferencia que tuvieron para conmigo, porque era yo importante esa noche en sus casas. Yo me acuerdo una vez que invité a comer al obispo a mi casa. Todavía vivían mis papás. Era muy, muy amigo de Monseñor Ponchito. Y un día me dijo, ¿por qué no me invitas a comer a tu casa? No, pues venga, Monseñor. Oigan, no era el arzobispo, era el obispo auxiliar. Todos mis hermanos ahí estaban a la comida. Y querían que invitara a sus amigos también. Les dije, párense, pues si no cabemos. Y hubo fiesta y todo lo que se pudo en mi casa. Y mis papás se sentían honrados. Y el obispo me dijo, qué bonita familia, disfruté muchísimo esta comida en tu casa. El obispo. Yo quisiera, hermanos, que el 25 en la noche Jesús diga, qué bonita familia, me sentí muy honrado de estar esta noche en esta casa, viendo cómo me atendieron, cómo me abrieron sus brazos y su corazón. Me sentí verdaderamente halagado en pasar mi cumpleaños en esta casa. Yo creo que ese es el sentido de todo esto. Y ese es el testimonio que tenemos que dar. ¿Cuál es su testimonio? Pues que en mi casa tengo un bonito nacimiento, que en mi casa, aunque está toda adornada de foquitos, tengo pues un cuadro de Nuestro Señor en el nacimiento, que mis tarjetas no son con pinitos y bastoncitos, sino que tuve la delicadeza de buscar una estampita en donde aparece el nacimiento. Y solamente puse de Jesús para Luis. Y le puse un mensajito con mucho cariño. Damos testimonio de ser cristianos. Les vamos a dar testimonio al mundo de que nosotros sí creemos. De que Jesús no es una estampita. Jesús es el rey de esa fiesta y vamos a mostrárselo a todo aquel que podamos. Esa noche, por supuesto, pues vendremos a misa con todas las limitaciones que hoy tenemos. Si no podemos, pues estaremos en la casa, toda la familia reunida con nuestros trajes como la gente acostumbra para esas fiestas y se pone de gala y de fiesta y estaremos ahí sentados en nuestras casas y celebrando junto con el sacerdote con uno de estos aparatos electrónicos y daremos gracias y gloria al Señor. Y le diremos, Señor, cuando se vaya a cerrar la transmisión, le diremos, Señor, no te vayas, no te vayas. Quédate con nosotros. El día está pasando y la noche ya cae. Quédate a pasar tu cumpleaños aquí conmigo y con mi familia. Hermanos, Este es el testimonio que hoy Jesús espera de nosotros. Juan dio ese testimonio, Pedro dio el mismo testimonio, Pablo da el mismo testimonio. Es tiempo de ser verdaderamente testigos y testificar que no somos del mundo, que somos cristianos y que por lo tanto celebramos la Navidad de un modo diferente a como la celebra el mundo que no conoce a Cristo. Sin esto, pues entonces no tendremos ya testigos. Invitemos esta Navidad a Jesús a su fiesta. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.